tenemos en Santa Fe una visita que la verdad es un lujo. Tenemos la visita de un doctor en biología, profesor en las mejores universidades del mundo, tiene libros que son interesantísimos y que son súper ultra recontra consultados, autor de una cantidad de trabajos científicos e investigaciones que se han publicado en revistas internacionales también de todo el mundo, uno de los organizadores de las charlas TED del Río de la Plata, una de las charlas TED más importantes que tenemos en nuestro país. Y nos viene a proponer una instancia sumamente interesante. Ustedes y nosotros en este programa hemos hablado muchas veces sobre el tiempo. Y esta propuesta dice que el tiempo no espera a nadie. Por eso vamos a hablar de los ritmos y los relojes biológicos con el doctor Diego Golombek, que nos está escuchando y lo tenemos en comunicación telefónica. Doctor, gracias por atendernos.
No, muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Buenos días. Doctor, ¿cómo es esto de que el tiempo no espera a nadie?
Podemos hablar de varios tipos de tiempo. Por un lado está el tiempo que está ahí afuera, ¿sí? El tiempo que va para adelante, que miden los físicos. Pero nosotros los biólogos estudiamos un tiempo que está del lado de adentro. Tenemos un pedacito de cerebro que mide el tiempo y le dice al cuerpo qué hora es. Es el llamado reloj biológico. Y ese anda, por más que nosotros querramos ir un poco en contra, no nos espera. Por más que nosotros querramos acostarnos tarde o viajar al otro lado del mundo o trabajar de noche, el tiempo sigue andando y no espera a nadie. Y hay que escucharlo un poquito más.
Y digo, y escucharlo, frenar un poco, prestar atención a esto que usted nos dice, digo, ¿bajo qué señales o cómo lo podemos interpretar o cómo lo podemos escuchar?
A todos nosotros estamos bastante desfasados con respecto al reloj biológico. De hecho, dormimos poco, se calcula que dormimos entre 1 a 2 horas menos que hace 50 y 100 años. Eso es un toco, ¿sí? Decir 1 hora menos de sueño es una barbaridad. Por otro lado, no solamente nos acostamos tarde, sino que ya nadie duerme solo. Todos duermen con algo, con pantallas. Todos duermen con la tele en el cuarto, o con la tablet o la computadora, o el teléfono prendido por las dudas, ¿no? Que pase algo a las 3 de la mañana. Y resulta que esas pantallas emiten una luz que no es una luz muy inocente, es una luz de un color, una longitud de onda como verde azulada. Y ese tipo de color es el que le dice al reloj biológico que es de día, es el que más lo estimula. Con lo cual seguimos de largo, total, no hay problema, sigo viendo otra serie más, pero al día siguiente hay que levantarse temprano, porque no el colegio o el trabajo empiezan temprano. Con lo cual acumulamos una deuda de sueño. ¿Y qué pasa? La gente piensa que no dormir o dormir poco, bueno, ¿qué va a hacer? Lo recupero en el fin de semana. Y no es tan así. Si uno va acumulando una deuda de sueño, obviamente va a estar somnoliento, vamos a estar de mal humor, porque influye en el estado de ánimo, nos vamos a equivocar más, vamos a tener más accidentes, y además nos vamos a enfermar más. Si uno no duerme bien, si no escucha bien ese tiempo del reloj biológico, después se enferma. Infecciones y de cosas más feas todavía.
Bueno, la verdad que lo que nos está diciendo me sirve para poder refutar aquella vieja frase que dice que dormir es perder el tiempo.
Minga, todo lo contrario. De hecho, hay una idea también de que dormir es descansar, dormir es que se apague el cerebro durante un rato. Tampoco es así. Para que durmamos, se tienen que prender partes del cerebro. El sueño es un proceso activo durante el cual, por ejemplo, procesamos memorias. Ponerle que uno tenga un examen al día siguiente y no estudió mucho. Lo peor que podés hacer es quedarte estudiando sin dormir, porque seguro que esa memoria no la vas a recuperar. También crecemos durante el sueño. Cuando una abuela te manda a dormir porque tenés que crecer, tiene toda la razón, porque se secreta hormona de crecimiento solamente a la noche y solamente si dormimos. También se repara el cuerpo. O sea, dormir es una parte integral de estar despierto. Así que no es tan así perder el tiempo, lo hago cuando puedo.
Doctor, ¿y qué tan de cierto es esto que mientras uno duerme puede aprender otros idiomas si se pone un auricular?
No, más o menos, es más para películas de sábado a la tarde, ¿sí? De sábado de superacción, para otras épocas. Sí hay aprendizaje subliminal, sí es cierto que el sueño no es una desaferentación completa, quiero decir, hablando en términos técnicos, quiere decir que no es que nos apagamos del todo. De hecho, si estamos soñando y pasa algo alrededor, ladra un perro, ¿sí? O hay un ruido o un olor, es posible que lo incorporemos en el sueño porque no estamos apagados del todo. Pero de ahí a aprender idiomas me parece que hay un largo trecho.
Doctor, ¿los argentinos dormimos bien o dormimos mal?
Esa es una de las preguntas que estamos tratando de contestar. Y de hecho no tenemos muchos datos. Hay encuestas de sueño, en general son bastante locales, de grandes ciudades, de no tantos datos. Pues la encuesta más grande es la de la del Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la UCA, pero tiene unos 10.000 datos o algo parecido. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo en el laboratorio es una encuesta masiva de sueño para saber cómo, cuándo y cuánto duermen los argentinos. Porque queremos saber la línea de base de qué pasa en el norte, en el sur, qué pasa en el campo, qué pasa en un pueblo, qué pasa en las ciudades, qué pasa en las ciudades que están cerca de la cordillera, las que están en la costa. Y para eso no nos queda otra que pedirle ayuda a la gente. Y es lo que estamos haciendo desde hace un par de meses con una encuesta que se llama Crono Argentina, y está en un sitio, cronoargentina.org, en la cual preguntamos eso a la gente. ¿Dónde estás? Sí, algunos datos biométricos, edad, género, esas cosas. Y después eso, ¿cuándo dormís? ¿Cuánto? Diferencias entre días de semana y fines de semana. Preferencias para dormir. ¿A cuánta luz estás expuesto durante el día? Una serie de preguntas que se responden muy fácilmente, anónimo, por supuesto. Y creo que nos van a dar muchísima información para después no solamente saber cómo dormimos, sino obrar en consecuencia. Cuando uno tiene que hacer políticas públicas, tiene que tener datos.
Tal cual. He comprobado, y lo sigo comprobando cada vez que puedo, digo, de vivir en la ciudad de Santa Fe, en pleno centro, a cuando me puedo llegar a ir un fin de semana a mi casa en el campo, que es un pueblo muy tranquilo, uno duerme lo que no duerme durante la semana en la ciudad. Digo, y esto me parece que le puede pasar a muchísima gente. Yo lo adjudico, bueno, uno se relaja, deja más el celular, el ruido de los pajaritos a la mañana no es lo mismo que el ruido de la sirena de los bomberos o de la policía que te levanta. Digo, pero esto entonces es una cuestión real que me pasa a mí, pero le puede pasar a muchas otras personas.
Sin duda, además, aclaro que no tenés obligaciones laborales que te obliguen a dormir poco o escolares o lo que fuera. Pero es cierto que la higiene del sueño se basa en principios muy sencillos: oscuridad, silencio, despertarse con luz natural dentro de lo posible, temperatura un poquitito más baja que lo habitual, por eso en invierno no está bueno dormir con una estufa al lado porque no vas a dormir bien. Si hay bichos, por supuesto que te van a molestar. Son principios bastante sencillos: separar el horario de la cena del horario del sueño, no cenar tarde como hacemos los argentinos y al toque irte a la cama, porque si pasa un tiempito mejor, así que habría cenado un poquito más temprano todavía.
Doctor,
yo quiero saber la siesta. Sí. ¿Es conveniente dormir la siesta o no?
Eso es, la respuesta es, te lo voy a decir muy científicamente, depende. Depende de muchas cosas. La siesta tiene un componente biológico. De hecho, a todos nos pasa que a eso de las 2 de la tarde nos agarra una modorra, independientemente de lo que hayamos comido. No es que uno tiene sueño porque se bajó 3 cajas de ravioles. No tiene sueño porque hay una caída de la alerta en ese momento. Por lo tanto, es un momento ideal para tener una pausa. En algunos, esa pausa se puede acompañar de sueño y les hace bien. Un sueño corto siempre. La siesta que ayuda es la que dura media hora, 40 minutos, tal vez hasta una hora. Ya más es vicio. Por el contrario, en otros, tiene un efecto contraproducente dormirse por la tarde.
¿Se nos cortó la comunicación? ¿Doctor?
Hola.
Bueno, digo, se nos cortó la comunicación, vamos a intentar retomarlo. Bien. Estábamos diciendo que el doctor Diego Golombek va a estar presente en la ciudad de Santa Fe este lunes, y uno de los disparadores por lo cual lo convocan, los cafés científicos que organiza el Ministerio de Innovación de la provincia de Santa Fe, es El Tiempo No Espera a Nadie, y hablar sobre los ritmos y los relojes biológicos. Y de estas cosas estaba respondiéndonos el doctor. Digo, ¿dormimos bien? ¿Dormimos mal? ¿Sirve dormir? ¿No sirve dormir la siesta, como decía? Los malos hábitos. Y una de las cosas que recién estaba marcando y que me parece que es sumamente interesante, cómo a veces una lucecita tan sencilla como la del celular puede llegar a interferirnos en nuestro sueño. Doctor, retomamos la comunicación.
Sí, Sí, acá estamos.
Perfecto. Estábamos hablando sobre...
Bueno, 40 minutos de siesta. No me estoy vicioso porque ni llego a 40 minutos de siesta.
los santafesinos cargamos lo que nos dicen de otras partes del país. Los santafesinos duermen la siesta. En esta ciudad es imposible venir porque duermen la siesta. Usted va a tener cuando llegue el lunes una agenda bastante variada acá en la ciudad, así que no va a poder dormir la siesta.
Va a estar limitado.
Pero nosotros a lo mejor no, un ratito nos vamos a acostar. Doctor, le quería hacer una última pregunta para no molestarlo más y sí dar paso a que el lunes lo podamos ir a escuchar y a ver. Usted es un gran divulgador científico y eso ha cambiado a lo largo del tiempo de cómo divulgar la ciencia. Y una de sus colecciones más importantes, más reconocidas, me parece que es La ciencia que ladra. ¿Cómo ha cambiado y cómo usted ha encontrado la forma de poder divulgar ciencia en los tiempos que corren?
Se cambió muchísimo, efectivamente. Hace unos 30 años no había nada, o muy poquito en todo caso. De pronto aparecieron algunas personas que patearon el tablero, algunos medios nacionales empezaron a tener suplementos de ciencia y vieron que la gente los leía y resultaba interesante. Pero también es cierto que las tres patas principales de la comunicación cambiaron mucho. Los científicos, que históricamente no les interesaba contar lo que hacían porque era una pérdida de tiempo, están conscientes de que contar lo que hacen es parte de lo que hacen. O sea, parte de lo que hacemos es contarlo. De hecho, el lunes en Santa Fe, por la mañana, voy a tener un encuentro con científicos del sistema de CONICET, de las universidades, para charlar un poco de esto, de contar la ciencia. La otra pata es quiénes la cuentan. Antes no teníamos periodistas científicos profesionales, que ahora sí los tenemos, y muy buenos. Y otra pata es el público, que ve que lo que pasa en la ciencia les es muy cercano, saber qué pasa con la salud, con la alimentación, con la energía, y quieren saber de qué se trata. Y por último, nos animamos también a contar la ciencia de otra manera. Apareció un Adrián Paenza y cambió todo, porque se dirigía a la gente de otra forma. Aparecieron animaciones, chistes, teatralizaciones, que todas sirven para contar el pensamiento científico.
Perfecto, doctor. La verdad que un placer haber estado charlando con usted estos minutos. Lo vamos a estar disfrutando este próximo lunes desde las 18 horas en Demos, Centro Cultural Emergente, ahí en 9 de julio 2239. Le agradecemos mucho la comunicación telefónica y seguramente si hay alguien de nuestros oyentes que le quedó alguna duda, vamos a tener tiempo para poder charlarlo con usted el lunes. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes. Chao.
Que tenga buen fin de semana. Estábamos hablando con el doctor Diego Golombek a propósito del tiempo y de los relojes biológicos.
Dale que vamos. 342-154-456-363.
Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca, que se escapó de tus labios y se metió en mi cabeza. Ese beso con que sueño cuando las penas me acechan, que me lleva al mismo cielo y a la tierra me regresa. Y que reza, reza, que reza, y aunque ya no tenga cura, y el recuerdo de su beso me lleve hasta la locura. Sí, 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 que este amor es tan profundo, que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo. Sí, 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 que este amor es tan profundo, que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo. Que tú eres mi consentida, la niñita de mis ojos, la que me endulza la vida, la que calma mis enojos, la que se pone más linda cuando la llevo a una fiesta.
después de la novela. Tiene un letrero que diga que como tú no hay ninguna. Que lo digan en la China, que lo digan en la luna.
Oh, sí, 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 este amor es tan profundo que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo. Sí, 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 este amor es tan profundo que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo.
Estamos conectados. Búscanos en Facebook como Dale que vamos.
Dale que vamos. WhatsApp 342-4456-363. Conectados.
Dale que vamos. Inicio de espacio publicitario.
Hasta el lunes, super fin de semana Coto. Paleta a 99 pesos con 90 por kilo. Bondiola de cerdo a 94 pesos con 90 por kilo. Pollo entero Coto, llevando 3 kilos o más, a 29 pesos con 90 por kilo. Y si sos miembro de nuestra comunidad, 40% de descuento en vinos finos, champañas y espumantes. Coto, yo te conozco.
Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar.
Porque pensamos en vos, Mutual Maestra te ofrece beneficios y servicios increíbles. Subsidios, préstamos, reintegros, descuentos, turismo, hotelería. Mutual Maestra, beneficios para cada etapa de tu vida. Mutualmaestra.org.ar.
Tuve una noche fenomenal, en mi colchón pude descansar.